Caballeros, no pararemos hasta el anochecer.
¿Qué pasa con el desayuno?
¿Has desayunado?
Una vez, sí. Pero ¿y el segundo desayuno?
Estás escuchando Segundo Desayuno.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Segundo Desayuno, bienvenidos al Extra Extra, el programa que es esta fusión entre cinemagabio.com y Segundo Desayuno, nuestro podcast general, nuestro podcast host, digamos, ¿no? El de siempre. Y como siempre, en cada extra, estoy con Rafa. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa, Dani? Pues, bueno, ya soportando el calor. Bueno, esta semana han bajado un poquito las temperaturas, pero hemos tenido unos días de mucho calor, sobre todo en el finde, y ya como que te va costando más hacer las cosas y llegar a los sitios, ¿no? Es como que ya como todo muchísima pereza.
Sí,
y bueno,
sí.
Muchas gracias, Danielo34, que se acaba de unir a la familia.
Bienvenido y muchas gracias.
Y nada, básicamente eso. Ya te cuesta un poco más todo, pero seguimos en el extra dando el callo, ¿no?
Sí, como no lo he presentado, pero bueno, el extra extra, este programa que es el de noticias y actualidad, cinefila y seriefila, y que grabamos en Twitch, en directo, siempre con nuestros oyentes, porque, a ver, mola mucho dejar un comentario en iVoox. Yo siempre estoy a favor, yo amo a la gente que nos deja un comentario en iVoox, como el hombre que escribe borracho, por ejemplo. Pero está muy bien tener esta interacción directa, ¿no? Con los oyentes, y está bastante guay. Así que bueno, sí. Si lo estás escuchando en iVoox, el programa es más bonito, suena mejor, los cortes están bien, la música está guay, pero si no, pues mira, aquí estamos en directo, podéis charlar con nosotros e ir comentando las novedades de cinéfilas y seriéfilas. Así que si quieres, empezamos por la primera sección, la sección de noticias, y más tarde hablaremos de Cruella, hablaremos de la reunión de Friends, hablaremos de Despierta la Furia y hablaremos de Uno de Nosotros, que son los estrenos importantes de esta semana.
Bueno, semana completita. Encima, esta semana que el extra estaba un poco raro porque ayer no lo hicimos y dijimos, venga, pues mañana lo hacemos. Y coño, la semana más potente de extra, la que más nos ha costado casi de...
La que ha tenido más estrenos en cine, sí, sí. Y encima que yo los he visto a todos, o sea...
¿Sí o qué? ¿Qué
cabrón? Sí, 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 yo he podido ver todo. Así que joder, me daba un poco de rabia no poder hacerlo. Pero bueno, hemos sacado un momentito, ¿no? Entre los dos. Perfecto, pues Rafa, cuando quieras, vamos con las noticias de la semana.
Sí, vamos con la primera noticia y probablemente la más destacada, que es que Amazon Prime ha comprado la Metro-Goldwyn-Mayer por 8.450 millones de dólares. E incluye las franquicias de Rocky, James Bond, El Hobbit y muchísimos clásicos.
Bueno, buena noticia en realidad, ¿no? O sea, a ver, me parece que lo bueno es que acabará todo directamente en streaming, ¿no? Digamos,
sí.
Y eso mola.
Aparte sí, está bien. Bueno. De hecho, ha sido todo como muy rápido, ¿no? Porque... creo que esto salió a principios de la semana pasada, aproximadamente, uh-huh. Miércoles o por ahí, pero es que el sábado o el domingo ya había salido la noticia de, oye, que Amazon ha hecho una oferta por 9.000 millones, una cosa así, era la noticia, y está ahí a ver si compra la Metro, y pocos días después se hace oficial.
¿Te acuerdas de Disney y Fox, que pasaron meses, creo que pasó un año o así? Uh-huh. Aquí ha sido como... Te lo dejo encima de la mesa y ya vas contando, ¿no? Y está bien, ¿no? Mola.
Está bien. Yo lo que no sé es que tenía tantos problemas económicos en la Metro, tío.
Bueno, supongo que le habrá afectado mucho...
La pandemia.
La distribución de la pandemia le habrá afectado mucho, porque es de estas que creo que no tienen... Que no debían tener acuerdos con plataformas de streaming que les beneficiaran, ¿no? Porque, por ejemplo, Universal ha hecho un montón de acuerdos con Netflix. Hemos visto... Y Warner Brothers, que también hemos visto en Hola, que era de Warner, por ejemplo, ¿no?
Hemos visto también de Universal, de Amor y Monstruos.
De Amor y Monstruos. Sony también.
Netflix, Sony.
Hizo la de Mitchells y la de Contra las Máquinas, ¿no? Al final,
sí.
Creo que han ido vendiendo y han recuperado, sacado algo de todo lo que podrían haber perdido, ¿no? En cambio, la Metro, James Bond atrasada, James Bond atrasada, James Bond atrasada, ¿no? Y bueno... Hay que decir que James Bond no es de la Metro, sino que son la distribución.
La distribución
es de la Metro.
Exactamente.
Pero bueno.
Sí.
Así que nada, bueno, ya veremos qué hacen, ¿no? De momento yo estoy contento. A mí Amazon me gusta mucho como productora.
Hombre, Amazon está demostrando por sí misma que aunque no sabe darle publicidad a sus estrenos...
No vamos a ver carteles en los metros, eso sí que no. O sea, olvidaos, ¿no?
Sí, no es HBO, pero... Exacto. Pero, hombre, sí que produce cosas guay y por nosotros muy bien. Vamos con la siguiente noticia... Y es que en esta ola de lo contrario a originalidad, ¿cómo lo dirías tú, Dani? Lo contrario de pocas bueno, ideas, ¿no?
Esta sí,
ola
de pocas ideas de Hollywood, ¿no? Aunque sí, bueno, pues, hay que decir, o sea, bueno, di la noticia porque ahora lo comento.
Sí, nada, que básicamente Luca Guadagnino, después de su infame serie, va a dirigir el remake de Scarface y el guion será de los hermanos Coen.
Bueno, a ver, hay que decir que el Scarface ya era un remake, o sea, que es, sí, el tercer remake, es la tercera película de Scarface que se hace. Guión de los hermanos Coen, bien. Dirección de Luca Guadagnino, bueno, como no lo ha escrito, la serie era suya y era una puta mierda, pero como esta no la ha escrito, bueno, hay ganas, ¿no? Y, igualmente, esa historia muy, no sé, tú la has visto, ¿no, Scarface?
Sí, yo la he visto,
Y es que la vi de bastante mayor, o sea, yo la vi... hace 2 o 3 años. Era la típica que tenías ahí pendiente y tal. Y a mí me parece una peli que no sorprende para nada ya. Hoy en día, digo. O sea,
hombre,
lo has visto todo, ¿no?
Exactamente.
Pues tampoco me llama mucho, la verdad.
No tiene mucha gracia, pero también te digo, estos remakes, que no son remakes, son tercera vez que se hace. Hace 2 o 3 años tenemos a Nació una Estrella. Que,
sí, que igual. Cuarto y, o y quinto funcionó. Remake, creo que era ya.
Y funcionó bastante bien. Así que, como sabemos que esto es sobre todo una cosa comercial, ¿no? Me huele a mí. Que sí, yo no digo que no vaya a ser un buen producto, ¿eh? Porque
bueno, son los hermanos Coen. Bueno, hizo un remake de Suspiria a Guadagnino y no tiene nada que ver con la otra peli. Yo espero que haga lo mismo. O sea, que haga una peli que recuerde, pero que no sea la misma peli, ¿no?
Pues ojalá. Vale, la siguiente noticia me mola. Tengo que
admitir... Sí, lo sabía.
¡Qué mola! Y es que Jackass 4 ya es una realidad y lo ha anunciado Johnny Knoxville y Steve-O, que aseguran que esta vez sí será su última entrega.
Bueno, sorpresón, porque ya no me lo esperaba, son gente que ya está mayor y tal, pero mola, ¿no? O sea, al final siempre ha sido divertido y a ver qué hacen esta vez. Yo la verdad espero otra macarrada y ya está, ¿no?
Es que me hacen mucha gracia estas películas, tío.
Sí, sí, a mí también. Son adolescencia pura.
Sí, es que sobre todo el puto Steve-O, tío, que está loquísimo.
Yo conocí a Van Marguera, vino a Barcelona, ¿sí, se pasó por mi hotel, tengo una foto con Van Marguera, que dudo que esté en esta nueva, porque está bastante mal. Y cuando yo me lo encontré, era justo la época en la que había dejado de beber y volví a patinar y estaba un gordo, pero volví a patinar, ¿no? Y volví a estar como bien. Pero después volvió a recaer y, bueno, por lo que vi en redes sociales, fatal, ¿eh? Así que, bueno.
A ver, esta gente no está bien de la cabeza. Las cosas como son.
No, está claro. Y de hecho, Johnny Knoxville como diciendo, no, es que claro, ahora si me rompo algo me duele más. Bueno, ya, tío, no sé, a lo mejor no deberías hacer la 4 cuando ya hace tiempo que deberías haber dejado de hacer esto, ¿no? Pero bueno.
Bueno, pues nosotros, como nos lo pasamos bien viéndolo, pues...
Sí, yo como no tengo ningún problema en que Johnny Knoxville se rompa algo, pues me parece perfecto.
Como ellos ganan dinero, que al final esto está, yo creo que viene de ahí, ¿no? Que al final te miras la cuenta y dices, uff, tengo 2 ceros menos de los que tenía
hace 10 años. Que Steve-O yo creo que es el que está más arruinado, porque Johnny Knoxville hace cosas, o sea, yo le veo.
Sí.
Supongo que Steve-O hará de extra en algunas cosas y poco más, ¿no? Porque al final creo que son todos stunts. O amigos de ellos, pero en los principales eran stunts para Hollywood realmente. Que pero, se quedaban y como están todos locos, pues guay, ¿no?
Johnny Knoxville es el que tenía más renombre.
Sí, sí.
De siempre. Bueno, la siguiente noticia es que Aaron Taylor Johnson va a interpretar a Kraven, el cazador, en la película del villano de Spider-Man, de Sony. Y nada, va a ser su protagonista, ya tiene director, tiene fecha de estreno. Va a ser J.C. Chandor, el director de Triple Frontera, y se estrenará en enero de 2023.
J.C. Chandor, bien, Triple Frontera me gustó. Aaron Taylor Johnson, muy bien, es un tío que me encanta. Kraven, pereza. O sea, para mí, las pelis de Sony, o sea, no quiero vivir en los 2000. Estamos a 2021, por favor, dejad de hacer películas de mierda, porque el tráiler de Venom ya te vende una mierda de película.
Pero es que Venom, cero fe en ella, ¿sabes?
Bueno, y Morbius, que tiene peor pinta aún, si es eso incluso posible. Y Kraven, a ver, que el cómic es maravilloso. Yo te lo recomiendo, Rafa, que te leas Kraven, el cazador de Spider-Man, que es una historia uh-huh. como muy oscura y tal del personaje, pero que una peli sola de un tío que va con taparrabos y de tigre, no sé, ya te digo. Sony me parece que están locos, absolutamente locos.
Sí, se les gira un poco la cabeza, ¿eh?
Sí. Un poco. Totalmente.
Bueno, en cosas que me dan pereza, la siguiente noticia es perfecta, porque Joker 2 es una realidad y Todd Phillips la va a coescribir y dirigir. Y bueno, se sobreentiende que Joaquin Phoenix también va a volver como el Joker.
Para el papel, sí.
Y bien tirada, porque es que bastante pereza, ¿eh? Mira, Iván dice que le daba mucho hype, Raven. No sé qué pensará del Joker.
Sí, Iván, ¿te da hype Kraven sin Spider-Man? Es que claro, yo tengo el problema, o sea, a mí Kraven, adelante, o sea, hacedme cosas, pero con el personaje, o sea, qué puta gracia tiene si la gracia es que quiere cazar a la araña porque es el animal definitivo, ¿no? El hombre araña, ¿no? ¿A quién va a querer cazar? ¿A Venom? No lo creo, porque creo que esta gente no va a unir sus universos, no lo sé. ¿A Morbius? A Morbius a lo mejor molaría, ¿eh? Pero no sé. Ya te digo, es que no me llama. Que no quiero saber nada de esto. Nada, y de Joker 2 menos. Mucho. O sea, de Joker 2 ya es como, bueno... ¿Ahora qué peli de Scorsese vas a fulminar, hijo de puta, eh? O sea, ¿ahora qué peli? ¿Qué peli de Scorsese? ¿Uno de los nuestros? ¿Te imaginas que es un remake de uno de los nuestros con Joker? O sea, como sería Joker intentando entrar en la mafia, no sé qué.
Sería súper descarado, ¿eh? Sería súper, te estás riendo de nosotros, ¿no?
Güey, pues yo, si quiero ver algo, quiero ver eso, ¿eh?
Ya, pero por las risas, ¿sabes?
Sí, o sea, for the lols, ahí en el cine, pero riendo en el cine, ahí, ¡wow!
¿Qué esperabais?
Exacto.
Hablándole a la gente.
Flipado, tú, el de la mascarita de Joker. Y es Marcos, ¿no? Se quita la mascarilla, joder, no sé qué. Me habéis pillado, ¿no?
Mira, Jaime dice, por favor, son mis últimos pitch. Rafa, los niños del sótano tenemos hambre. Puto
Jaime. Jaime, nuestro patrocinador oficial del podcast.
Sí, te voy a poner en plan, en una esquinita, programa patrocinado por Jaime.
Vale, perfecto, me parece bien.
Me parece súper lícito, la verdad.
Sí, no, a ver, es así. No hay mayor patrocinador que Jaime, la verdad. Bueno, la siguiente noticia, mientras vas poniendo esto, si quieres, me leo la siguiente noticia, que es que tenemos nueva imagen de Uncharted con Tom Holland y Mark Wahlberg como Drake y Sully. Bueno, bien. Al final, bueno, ellos dos con linternas, que es algo muy de Uncharted, pero que no te dice nada. La siguiente es que Chris Pine, ojo, esta es interesante, ¿eh? Escribirá, sí, dirigirá y protagonizará una película llamada Pullman, y su compañero de reparto, o sea, comparten protagonismo, digamos, es Danny DeVito, y la directora Patty Jenkins será la productora. Bueno, o sea, Chris Pine volviéndose loco, ¿no? Tiene buena pinta, ¿eh? Yo la compro.
¿La compras? A mí, no sé, ¿eh? Es que Chris Pine es un tío que me vuelve muy loco. La verdad.
A mí sí, a mí me encanta, ¿eh? A mí es un tío que
¿te gusta o qué?
Sí, me hace mucha gracia, tío. Me parece un buen actor y me hace mucha gracia. O sea que, de hecho, yo diría que es lo que salva a Wonder Woman 2.
Alguien de fondo dice, Jaime, a financiar las carreteras. Con los bits. Que Chris Pine, Pullman, no sé, o sea, claro, que tampoco sabemos de qué va a ir, pero...
Ya, no se sabe, ¿eh? Se llama Pullman, que es un hombre que limpia piscinas y poco más. Creo que es en Los Ángeles, o sea, que bueno, la ambientación y tal puede molar, ¿no?
Sí, Danny DeVito es como que a la vez bien y a la vez mal, ¿no? En plan...
Sí. No, Danny DeVito es un meme ya, ¿eh? O sea, ya lo era siempre, sí. Y ahora es un meme absoluto, ¿no? Para mí, Jumanji 2... es Danny DeVito. Sin Danny DeVito no hay puto Jumanji 2, ¿no?
Pero como es demasiado meme, no sé.
Sí, demasiado meme. O sea, yo espero que sea muy graciosa la peli. Porque si no, tiene ningún sentido. O muy dramas y que digas, joder, Danny DeVito, ¿no? ¿Cómo se le ocurre a Danny DeVito, no?
No sé, a mí Chris Pine me gustó en Wonder Woman. Pero a la vez me da un poco de pereza. No sé.
Hombre, bueno, un producto suyo seguro que es algo pequeño, ¿eh? Seguro que es algo muy indie, muy,
claro,
indie,
sí.
Muy pequeñito.
Claro, si le das ese rollo, siempre me gusta un poco más, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
El rollo indie. Y ha pasado muy rápido con la noticia de Uncharted, pero... Pero a mí me mola mucho Mark Wahlberg y la imagen y eso, ¿eh? Tengo muchísimas ganas.
Sí, sí, a mí también me encanta. De hecho, bueno, es que no puedo contarlo mucho, pero sé cómo empieza la peli, sé quién es el villano, sé por qué es el villano.
Pero bueno, ¿y eso?
Porque conocí el otro día al director de arte de Barcelona y me lo estuvo contando y puede molar bastante. Pero bueno, como me lo ha contado él y no quiero, ¿sabes? No quiero meter cizaña. Como cuando salga el tráiler seguro que esto va a salir, porque me parece que no es algo súper relevante, puede molar. Puede molar bastante. Y que al final, si has jugado un juego de Uncharted, sabes más o menos cómo va la historia siempre.
Claro.
Aunque no deje de molar, ¿eh?
¿Teníamos fecha de estreno de Uncharted ya?
Creo que es enero 2022, creo. O sea, es principios de año que viene, seguro.
Vale. Bueno, bien. Ganas. Vale, la siguiente noticia es que parece que podría volver The OA, una serie que yo no he visto, pero los fans tenían controlado a los creadores y tal, y han visto indicios, y bueno, hay fuertes rumores. Yo no sé, tío.
Sí. The OA es una serie que, Rafa, de verdad, si tiene que salir la tercera temporada, cuando la confirmen, póntela. Creo que es una serie de estas que empiezas sin saber qué cojones vas a ver. Y van habiendo giros sobre giros sobre giros sobre giros. La premisa es una chica que era ciega, de nacimiento, de toda la vida, era ciega, desaparece unos años y cuando vuelve a casa, ve. O sea, ella tiene la capacidad de ver, ¿vale? Y no se sabe por qué. Entonces, ella te va contando el secuestro, ¿no? Ella reúne un grupo de, entre comillas, inadaptados de su barrio y de su insti y les va contando cómo la raptaron, cómo estuvo encerrada, etcétera, etcétera, para contarles cómo obtuvo la decisión y volviéndose un poco las mesías de ellos, ¿no? ¿Vale? Entonces, no te quiero contar mucho más porque el giro más grande viene al final de la primera temporada y es que la segunda temporada es otra puta locura. O sea, la segunda temporada, cuando termina la primera dices, vale, ¿y ahora qué me vas a contar? Pues la segunda mola mucho porque justamente tiene algo que contarte y es como, qué puto giro más loco, ¿no? Y al final de la tercera, al final de la segunda, perdón, es otro giro de estos de decir, manos en la cabeza, decir, no puede ser, y encima se canceló. Y fue como, bueno, no se canceló, no se renovó.
Vale, pero ¿cierra?
La primera cierra, la segunda no cierra, la segunda te dejan en tal punto que dices, joder, qué guapo, ¿no? Uf. Sí que, entre comillas, cierra, pero, o sea, no te dejan en un cliffhanger de alguien en un precipicio que va a morir, ¿vale? No es así. Pero si te dejan en un giro de decir, qué guapo, ¿qué quieres contarme ahora? Y se queda ahí. Pero sí se resuelve, bueno, entre comillas, se resuelve.
Si sale la 3, prometo verla.
Si sale la 3, yo te insistiré. Porque creo que te puede, o sea, que te puede molar rollo Dark. Creo que es única en su especie. Es una serie de estas de que es tan suya que no hay otra. No, nunca le puedes decir se parece a esto. Pese a parecer muy normal, tiene ideas tan chulas que es algo totalmente único y tiene su propio universo y es muy chulo. Y además es un universo que no es extremadamente fantasioso, sino que...
Claro.
O sea, es un universo muy normalito, muy, muy
normal. Eso es lo que más me mola.
Eso, por eso te digo que es un casi Dark, incluso se parecería no teniendo nada que ver, ¿eh?
Sí, muy bien. Vale, pues le echaré uno, ¿eh? Y si de verdad sale la tercera temporada, prometo que la veo. Vale, cosas que me apetecen. Siguiente noticia. Es que a mí, Joseph Gordon-Levitt, me gusta mucho, ¿vale? Y va a interpretar al creador de Uber para la serie Super Pumped, la serie creada por Brian Koppelman y David Levien de Billions, para la cadena Showtime.
Bueno, pues, tiene buena pinta.
Puede estar guay.
Tú esta la vas a ver, que te encanta.
Sí, es que a mí me gusta mucho.
Sí, sí, sí. Bueno, yo seguramente la vea también, ¿eh? Porque además, bueno, Showtime claro. Produce muy bien. Y Joseph Gordon-Levitt puede ser una miniserie divertida, ¿no? De los coches y bueno, follones con los taxis y bueno, este rollo. Yo creo que puede estar guay.
Hay que ver quién trae esto a España, ¿eh?
Uf, Showtime, no sé si es Movistar, ¿eh?
Ahora puede no ser lo sé. TNT puede
sí,
ser.
Sí, una TNT, claro. Una de estas. Si no es Movistar, diría que es HBO. Pero bueno, cuando llegue, porque además son las típicas que a lo mejor te llega un tiempo más tarde, ¿no?
No sí, lo sé. Seguramente.
Si no es algo muy grande, va a llegar más tarde, seguro.
Un año más tarde, algo así, seguro.
Sí, sí, sí.
Vale, y para finalizar, Trevante Rhodes interpretará a Mike Tyson para una serie de Hulu.
Esta que diría que la produce Margot Robbie. Y bueno, tiene buena pinta. Hulu produce muy bien. Esta sí que va a llegar a Disney Star. O sea, que la veremos en Disney Star esta.
Yo ahora mismo, no sé, la ley es un poco whatever. O sea, bien, pero me la tienen que vender bien.
Sí, me la tienen que enseñar primero. Sí, la tengo que ver. Sí, sí,
yo también. Y digo, vale, me apetece.
Porque recuerda que la de Rock ya ha salido. Y bueno, nadie ha dicho nada, ¿no? Por lo que sea.
Sin más, sí. Pues ya estaríamos.
Muy bien, pues pasamos de las noticias de la semana a los estrenos, donde después de una pequeña pausa para la gente del podcast, hablaremos de Cruella, hablaremos de Despierta la Furia, hablaremos de Uno de Nosotros, hablaremos de Friends, de Reunion, ¿no? La reunión esta mitiquísima, no sé cuántos años después de Friends, y del Método Kominsky, que se estrena la tercera temporada y termina. Que, bueno, no la hemos terminado, pero vamos a hablar un poquito de ella. Y nada, hacemos una pequeña pausa para el podcast, para poner una promo de amigos, y ahora mismo volvemos.
Joder, estoy hasta el huevo de todo. ¿No va hoy mi jefe y me dice que me toque poner las pilas? ¿Que mi puesto pende de un hilo? Y por si fuera poco, la chica con la que estoy saliendo lo quiere dejar, que se ha aburrido nuestra relación, que hemos dejado de cuidarnos. Tú lo ves normal, tío. ¿Qué soy, el puto Gran Gatsby?
Hostia, el otro día me vi una adaptación de Stephen King que no había visto. Y adivina quién la dirigió.
Yo qué sé, David. Pero a ver, ¿qué opinas de lo que te...
El puto Mick Garris. La película va de un escritor frustrado que empieza a notar que la máquina de escribir le empieza a hablar.
¡Qué peste, por Dios! Disculpe, señor Romero.
¿Le importaría grabarnos una cuña para nuestro podcast? Se llama...
La cola del escorpión.
Tu podcast de cine de terror y de la vida.
Cada miércoles en iVoox, iTunes y Spotify.
Y ya estamos de vuelta para hablar de Cruella, ¿no? Primera Cruella, ¿te parece? Que es el estreno hoy.
A tope, Cruella, ¿no? Además, quiero preguntarte cosas.
Venga, pues si quieres dispara. A mí, ¿quieres que te haga pequeña presentación? A ver, Cruella, creo que no hace falta presentarla, ¿no? La serie, la peli precuela de 101 Dálmatas, protagonizada por Emma Stone, haciendo el papel de Cruella de Vil, la mítica villana. La que sería la villana de esta película es Emma Thompson, y dirigida por Craig Gillespie, que es el director de Yotonia. O sea, que con esto creo que está vendida la peli, ¿no?
Sí. Vale, ahora, las preguntas. Bien, ¿no? Dale, o sea, sé que te ha molado.
Sí, 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 mucho, la verdad, ¿eh? O sea, es creo que es el mejor live action de Disney, imagínate.
Joder, voy a decir, por cierto, Craig Gillespie es el director de Pan and Tommy, la serie que hablábamos hace unas semanitas de ella,
¿sí?
de Sebastián y Lily James.
Exactamente.
Las preguntas, ¿te ha gustado? Bien, eso mola. Ahora, ¿en qué punto deja a Cruella? ¿Tú crees que es peli de villana?
Mira, la peli es muy inteligente porque juega varias cosas. Juega a que Cruella es mala desde que era pequeña, ¿vale? O sea, siempre te dicen, o sea, de hecho Cruella no se llama Cruella en la peli. Cruella es como la llama su madre adoptiva, y la llama porque ella se llama de joven Estela. Entonces siempre le dice, Estela, no dejes que salga Cruella de ti, ¿no? Es como si tuviera doble personalidad. Entonces juegan con que ya es mala y que es como bipolar, ¿no? Digamos que cuando quiere ser mala es Cruella y entonces sale su lado malo de verdad y no tiene ningún problema en ser mala, y su día a día lo pasa como quiere su madre, que es portándose bien, se tiñe de pelirrojo, ¿no? Y entonces es Emma Stone haciendo de persona guay, ¿no? Y bueno, es una peli de atracos, una peli de acción, una peli para los amantes de los perros, aunque no lo parezca. O sea, que es lo que a mí me daba más miedo, era como decir, ¿cómo van a justificarme que Cruella me guste? Vale, de momento, hasta este punto de la historia, es una peli de amantes de los perros. Porque recordemos que tiene a Gaspar y al otro, ¿cómo se llama? Ay, ahora no me acuerdo. Ahora os lo busco. Pero bueno, la, no el gordo y el flaco. A ver, Cruella Cast. Voy a buscar. Que Horacio y Gaspar, ¿no? Son los malos, los acompañantes de Cruella. Pues son. Aquí tienen un chihuahua que va con un parche, que roba con ellos. Tienes guiños a la película de los 101 dálmatas, como conduce Cruella, ¿no? Que conduce pegada al volante y casi no sabe conducir, de dónde saca el coche, cómo ellos llegan a tener la mansión, cómo Cruella llega a ser Cruella de Vil, juega con la moda, juega con Londres en los 70, con el punk, o sea, cuando el punk estaba a tope, ¿no? Y es como, o sea, juega con la moda como si fuera Diablo Viste de Prada, ¿no? Digamos, Emma Thompson es diseñadora súper importante y tal. Y ella es la que trabaja para ella, y como Cruella intenta ser la otra diseñadora que le da, la intenta superar, como muy punky, ¿no? Muy diciendo, hey, tú eres lo viejo, yo soy lo nuevo, por lo tanto vamos a tirar el sistema para abajo, que es un poco lo que era el punk en Londres en los 70, ¿no? Y eso con la moda, con la música, ponte Cruella Soundtrack, te pones en YouTube la lista que ya está, y pues que es una puta delicia, o sea. Once Upon a Time in Hollywood está a la altura de esta, ¿no? De temazos. Joder. Es un temazo detrás de otro, ¿eh? Súper guay. Sí, ya te digo que vale. te va a gustar.
Vale,
muy ligera, muy bien editada, muy bien. O sea que al final es una peli que se pasa en un puto suspiro y Emma Stone se come la pantalla, ¿eh? Súper guay.
Y encauza bien con.
Encauza perfect, bueno, encauza perfect dejándote un gap, ¿no? O sea, encauza cuando los dos protas adoptan a los dálmatas, digamos, ¿vale? O sea, que a partir de aquí pasarían unos años hasta que se conozcan y se enamoren, digamos. Pero sí que sale Anita Darling, sí que sale él, que es el personaje, el Roger, ¿no? Que es el que se hace Kaivan Novak, que sale en Lo que hacemos en las sombras, que ya lo ves y dices, ¡ay, míralo! Y mola. Está muy guay. Ya te digo que a mí me ha gustado bastante. A Noel le flipó muy fuerte. Y es una de estas pelis del año. Yo creo que es el de las mejores de live action de Disney, seguro.
Muy bien. Pues nada, vendidísima. Está vendidísima. Y si quieres, vamos con la siguiente, que sé que también la vas a vender muy bien, que es el Despertar de la Furia.
Despierta la furia, en inglés Wrath of Man. Yo no sé por qué llevo tiempo diciéndole Man of Wrath, hombre de furia, y no es furia del hombre. Una película escrita y dirigida por Guy Ritchie, aunque es un remake de una francesa que se llama Le Convoyeur, y está protagonizada por Jason Statham, Holt McCallany, Josh Harnett, Scott Eastwood, que es el nieto de Clint Eastwood, Jeffrey Donovan y Laz Alonso, a lo mejor. Bueno, y sale Post Malone, pero es un papel de un parguela, o sea que tampoco.
Sí, cuenta. Camello, ¿no?
Sí, típico camello que se encuentran y dura 2 minutos. Y bueno, va de un hombre que se infiltra en una empresa de seguridad de coches blindados que van a recoger dinero, ¿no? De estos que llegan, cogen las bolsas, las ponen y las llevan a un depósito, ¿no? Y te explican por qué ese hombre, aunque si os veis el tráiler ya ya os da el giro, o sea, realmente ya. Ya os explican por qué él se infiltra, pero bueno, si no sabéis nada mejor, por qué él se ha infiltrado allí, ¿no? Entonces, bueno, es un thriller de acción, pero muy Guy Ritchie. O sea, un poco desordenado, atándote piezas, todo acaba encajando, la acción está muy bien, es muy divertida. Es muy divertida porque el inicio, o sea, aunque es muy seria para ser Guy Ritchie, el inicio, la presentación de la empresa con Jason Statham vacilando la peña, me parece espectacular, ¿eh? Tiene frases de vacileo de para el recuerdo, o sea, te lo juro, ¿eh? De decir, lo que acaba de decirle este pavo, o sea, pero qué cojones, ¿no? Y mola, qué mola. Guay. Es muy divertida, sí. De verdad.
Dice Iván por el chat que hay mucho hype de Jason Statham y Guy Ritchie, la verdad es que sí. Y sobre lo que has dicho de que es más seria de la cuenta, para ser Guy Ritchie, The Gentleman ya era seriota, ¿no?
Sí, pero ¿te acuerdas que The Gentleman terminaba en las oficinas de Netflix vendiéndoles el guión de lo que acababa de ocurrir? Claro, aquí no, ¿vale? O sea, esta se toma a sí misma más en serio. The Gentleman no tanto, porque ¿te acuerdas que tenían un rap, los raperos estos vestidos de personajes? O sea, este rollo no está aquí.
Pero también es verdad que Guy Ritchie está cambiando un poco el rollito. Ya no es tanto la trilogía original suya
Lo como, que restó aquí.
Sí, sí. Snatch y Rock and Roll, sino no sé. Parece que está teniendo otro rollo. Está explorando dentro sí. de que es su género y hace las mismas cosas.
Bueno, y porque yo creo que esta, claro, esta ocurre en Los Ángeles, entonces no es este rollo londinense. Británico. Exacto, sí. Con los pubs y los borrachos. Esto es gente currante que se toma muy en serio su trabajo, aunque sean unos parguelas, porque sí que es divertida. El personaje de Josh Garnett es el típico que empieza la peli y va de duro hasta el primer momento que se encuentra en alguien que ya se caga encima, ¿sabes? O sea, es divertidísimo. Y después tienes, ya te digo, las vaciladas iniciales son, te lo juro, de aplaudir todo el rato, que dice, no le hagas caso a eso, que es tan tonto que cuando escribe tiene que sacar la lengua y cosas así, ¿no? Es bastante gracioso, incluso comprándose los rabos en las duchas y cosas de estas.
Sí.
Es muy gracioso, pero no es el tono constante de gente ridícula haciendo el tonto o perdiendo los papeles de Guy Ritchie.
Ok.
Pero bueno, ya te digo, divertida es un rato.
No, sí.
Y no está la diversión tanto en los diálogos y los personajes como en la acción en sí, que también está bastante guapa. O sea, la acción mola bastante, ¿eh? Y sobre todo porque. Jason Statham no está extremadamente, o sea, está vacilón, pero está muy serio porque, claro, como tiene un drama detrás, no es un personaje gracioso, ¿sabes? Okay. Pero bueno, mola, pues, ya te digo que te lo vas a pasar como un enano.
Yo esta, bueno, al final lo que he dicho al principio es que no tengo tiempo ni siquiera para ir al cine y no he podido ver nada de lo que hay en cartelera, pero las veré, obviamente, porque tengo muchísimas ganas, y sobre todo de Guy Ritchie, que puede ser directores favoritos perfectamente.
Yo, o sea, esta, la verdad es que no le daba dos duros, porque a mí Jason Statham no me vende una peli.
No, ya.
Guy Ritchie sí, pero a mí Jason Statham no. Pero cada día también te digo que más. O sea, yo desde estas últimas pelis que ha estado haciendo Jason Statham, que me va gustando mucho. O sea,
también
en Fast and Furious Hobbs & Shaw me encantó, por ejemplo. En Megalodon me encantó. En. ¿Cuál es la anterior? No, yo creo que ya está. A partir de estas es cuando me ha gustado a mí.
Está eligiendo con más criterio, quizás, ¿no? Las pelis. Y ahora que sí, tampoco sí. necesita trabajar tanto. Es lo típico, ¿no? Este tipo de actor que eso, que cada vez necesita trabajar menos, pues elige mejor los proyectos. Y claro, pues se nota.
Y hacen un buen dúo, ¿eh? Con
Guy Ritchie. Sí. El Logan
Stock. O sea, a mí Jason Statham con Guy Ritchie siempre me gusta, ¿eh? Eso tengo que decirlo, que a mí Logan Stock es mi favorita de Guy Ritchie. Uh-huh. Y allí me encanta. O sea, es que allí me flipa. Y ya te digo, y esta a lo mejor entra en mi top 3 de Guy Ritchie, ¿eh? Porque a mí Snatch no me flipa, pero Gentleman y esta me parecen dos últimas pelis de decir, tío,
mi Rock and Roll
rabo encima. A mí también me gusta mucho, sería la cuarta. Yo creo que es la cuarta y después ya depende del día. Pero que el tío está poniendo el rabo encima de la mesa diciendo, mirad lo que sé hacer. Bueno, y me parece fantástico, ¿eh?
Y además que está trabajando muchísimo, ¿eh?
Muchísimo.
O sea, está sacando peli anual.
Si sí, yo recuerdo, antes de la pandemia justo estrenó The Gentleman, ¿no?
Y de hecho, seguía en cartelera cuando volvieron los cines.
Exacto, porque es la que quedó a
medias. Se quedó a medias en la distribución y estaba ahí. Y justo antes estaba Aladdin.
Aladdin que ya se estrenó, bueno, se estrenó los dos en 2019, pero justo antes de Gentleman, ¿no? O sea, muy poco antes, ¿no?
Aladdin fue como 6 meses, una cosa así, antes de... ¿Cuándo fue?
Mira, 24 del 4, Aladdin, de 2019, y Gentleman no lo pone, está bien. Bueno, pues yo sé
Gentleman
que,
bueno, o sea, creo que era se octubre, estrenó en diciembre, octubre, ¿no? Noviembre, diciembre, estos meses.
Sí, sí. O sea, a mí me suena que era invierno porque además fui con Marcos y íbamos con chaqueta. O sea, si no era noviembre, diciembre, era enero. O sea, que era uno de estos meses justo antes de la pandemia, además fuimos con Noelia y Marcos. Nos lo pasamos de aplaudir sin parar.
Que no le gustó a Guillén, ¿te acuerdas? Que lo hablamos.
Sí, que no le gustó nada a
Guillén. ¿Cómo no te gusta esta película?
¿Cómo no te gusta una película tan simpática, no?
Sí.
Sí, sí. Bueno, pues un peliculón, Rafa. Esta sí que de verdad... o sea, a ver, Cruella es súper guay, pero es que esta también. Es que me ha dado rabia este fin de semana porque es el mejor de fin de semana desde hace más de un año, ¿eh? Es muy loco.
Y claro, es que ya tocaba también, ¿no?
Sí, sí, y mira qué suerte, suerte los pases de prensa, que estoy pobre, pero suerte los pases de prensa, porque si no...
Y la siguiente, la viste en pase de prensa, creo, ¿no?
También,
que
sí.
Qué cabrón.
Let Him Go, uno de nosotros, dirigida por Tomás Besucha, la comentamos la semana pasada en el Extra, que dijimos, aquí no hay nadie, este tío no ha hecho nada hasta ahora, ¿no? Y bueno, se nota que es director de Encargo, pero el guión es suyo adaptando una novela. O sea que, bueno, pues supongo que el típico director que siempre ha estado de encargo y que ahora ha dicho, bueno, pues mira, a lo mejor puedo tirar esto, ¿no? Y le ha gustado a la productora y al tener tres pelis chorras detrás ha dicho, bueno, haz lo que quieras. Pero se nota el toque de Kevin Costner y Diane Lane. Protagonizado por ellos dos, los padres de Superman, sí, jaja. No sé cuánta gente me lo dijo por Instagram el día que lo colgué. Y es un thriller, digamos, un drama, melodrama máximo barra thriller de estos de la América Profunda, muy, muy chulo. Años 60, Kevin Costner haciendo de Kevin Costner de estos últimos años, o sea, Yellowstone, etcétera, etcétera. Pero claro, es Kevin Costner, o sea, Kevin Costner de siesta ya es mejor que la mayoría de gente, ¿no? Y la que se come la peli es Diane Lane, que está, bueno, pues over the top. Está súper bien, está genial, está magnífica, maravillosa, guapísima, y se come la peli. Va de unos padres que han perdido a un hijo, y la mujer del hijo, ¿no? La nuera, tenía un bebé, y justo se junta con otro hombre y se van de la ciudad de repente, ¿no? Entonces ellos, la abuela, ¿no? Diane Lane ve como el nuevo marido le pega a ella en medio de la calle cuando va al súper, y como está atenta y tal, cuando les vuelve a ver y les trae un pastel, pues se da cuenta que se han ido del pueblo, ¿no? Y ella dice, pues mira, es mi nieto y voy a buscarlo sí o sí y voy a encontrarlo, ¿no? Y bueno, y el personaje de Kevin Costner, que es su marido, que es un hombre, claro, ellos tienen un rancho con caballos y tal, que es un hombre majísimo, y dice, bueno, pues cariño, yo te acompaño, ¿no? Y es un poco road trip, porque él era ex policía y está guay. O sea, ya te digo que está bien.
Muy bien.
No la puedo vender mejor porque es lo que, o sea, es un thriller bien, ¿sabes?
Claro, pero quizás la que me interese menos, pero sí. Bueno, muy bien, pero también.
En el tiempo se mantendrá muy bien esta película, es muy, 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 muy clásica, muy normalita.
Muy bien. Aprovechamos para dedicarle un poquito esta sección de estreno a Carlos Leidisman, que se acaba de suscribir al canal. Así que muchas
mejor
gracias,
nombre Carlos de la historia, también te digo, de Twitch.
Y nada, muchas gracias por suscribirte. Y bueno, Dani, vamos con Friends.
Vamos con Friends, que tengo la boca seca. O sea, imagínate, tengo la boca seca.
Te quería dar ya el relevo. Que
sí, además no me he traído agua y soy un desastre y no me he traído agua. O sea, que dale con Friends.
Ok. Bueno, especial de Friends, que yo creo, obviamente se le ha dado muchísima publicidad. Pero al final yo creo que no se le ha dado tanta, ¿no? Ha sido más como antes de estrenarse de, oye, que se graba, que se estrena. No se graba, no se estrena. ¿Sabes? O sea, que al final cuando lo han sacado en fecha definitiva, no le han dado tanta publi. Es verdad que en YouTube
bastante, ¿eh? A mí en Instagram me salía mucha publi de HBO, ¿eh?
Tío, pues
en
a mí Instagram. Que me ha faltado, no sé, me va publi. En cualquier caso, el día 27 se estrenó el jueves. O el viernes.
El miércoles, creo. O jueves, miércoles. No me acuerdo. Creo que era el miércoles.
A mitad de semana, de la semana pasada, un día un poco extraño, se estrenó Friends The Reunion. Y ya, bueno, pues la reacción en general fue un poco, no sé, una de cal y otra de arena. Hay gente jueves, que... Vale, la jueves.
Bueno, una de cal y otra de Botox, ¿no?
Joder. A ver.
Yo es que, o sea, para mí es Botox The Reunion. Ya te lo digo.
Ahora hablamos de eso, pero bueno, las primeras reacciones fueron gente que tiraba directamente, decía, odio la nostalgia, ¿vale? Porque, no sé, como que le había quitado un poco de hierro al hecho de que se reuniesen y eso, y que no lo había hecho tanta ilusión como el resto de gente, pero por regla general las reacciones fueron buenas, y yo personalmente me lo he pasado muy bien viéndolo. La verdad. Es verdad
sí, estoy todo de acuerdo contigo, ¿eh?
Es verdad que se echan de menos a lo mejor gente, ¿no? Que salga, por ejemplo, Paul Rudd.
Brad Pitt. Bueno, es verdad que Paul Rudd, por ejemplo, se dijo algo y dijeron los creadores que tuvieron que, claro, que como tenían tan poco rato, entre comillas, tuvieron que elegir, ¿no? Y fue como,
ya,
bueno.
Tío. Pero
a lo mejor él tampoco quiso, o sea, se ha dicho eso y él también dijo, déjame en paz, ¿sabes?
Puede ser, pero sale gente que es un poco whatever y Paul Rudd, tío, o sea...
Y sale el doble de manos de Joey.
Exactamente, y sale los que le cantan a Rachel cuando está con Ross y no sale Mike, que sale tres temporadas.
Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo, bueno. Realmente, pero bueno, tampoco, o sea, no le eché en falta porque creo que realmente los protas tienen que ser ellos. O sea, sí. Al final Paul Rudd debería haber salido a, pues como el doble de manos de Joey, ¿no?
Claro,
¿qué
tal? Un ratito, ¿qué tal? Sí.
Dos minutos, pero, cuatro frases y ya está, ¿no?
Además, es que, por ejemplo, claro, también es que Paul Rudd, nos gusta mucho ver a Paul Rudd. Nos cae muy
claro,
bien,
o sea, es un tipo que se había comido la pantalla.
Claro, por eso y es que lo ves un rato y dices, Paul Rudd.
Sí, y hubiéramos dicho, ¿por qué tan poco rato Paul Rudd? Pero sí. Claro, entonces los protas ya no son ellos, que era un poco la gracia, ¿no?
Es que yo creo que Paul Rudd se los come un poco, ¿eh? O sea, por mucho
por,
que
por eso hace... te digo, es que claro, entre que hay algunos que han envejecido y la vida pasa y no pasa nada,
sí,
y otros que no han sabido envejecer, claro, era tan raro estarles mirando que a lo mejor te apetecía mirar a cualquier otra persona. Porque, a ver, no es por nada, pero Mónica Chandler... el Botox ha corrido allí como, ¿sabes? Como si, y yo creo que Chandler se puso justo antes.
No sé.
¿Has fijado que está como Ben Affleck en la Liga de la Justicia?
Raro.
Está sí. Como...
¿sabes? Está raro. Y además con los dientes súper blancos.
Sí, sí.
O sea, no sé. Me daba una...
Y la barbilla aún le está buscando, porque no tiene barbilla, ¿eh? Eso es Lucas, ¿eh? Va de aquí hasta aquí, ¿eh?
Está muy rarete, está muy rarete. Yo creo que el que mejor está sinceramente es Joey.
Y bueno,
está gordo, pero.
Y Phoebe está muy bien.
Y Phoebe está muy bien, muy natural.
Phoebe está como ha envejecido normal, está guapa, y porque sigue siendo muy guapa. Y Jennifer Aniston, porque sabemos que se ha hecho buenas operaciones y se mantiene muy bien.
Pero está muy operada, ¿eh?
Está
muy
operada, pero está operada bien, porque claro, sí. Courtney Cox también está muy operada, pero operada mal.
Sí, yo igual, tiene una cámara artificial. Dice sí. Carlos...
David Schwimmer, por ejemplo, también está envejecido, lo que pasa es que es feo. Ya era feo, y es más feo, ¿sabes? Pero ya, yo creo que está normal.
Sí. Mira, Carlos dice que decían que realmente Chandler venía del dentista, y no es broma. Y dice Gordo Escarlata que Matthew Perry se ha puesto fotos y todo lo que ha pillado.
Sí, sí, no, es que es verdad. Sí, o sea, todo claro. Lo que ha pillado por el camino y vino hinchado. Es que tiene una frente... Es que me muero de risa, es que tengo la foto aquí y me muero de risa, ¿eh? Es que está
sí,
fatal,
se nota
está fatal.
Mucho. Yo creo que el que más guapo se mantiene es el Joey.
Es que, a ver, Matt LeBlanc, a ver, está gordo, pero está carismático igual y está, o sea, envejecido, se ha engordado, te hace chistes de gordo, que eso me parece genial, ¿no? Que le dice...
Es brutal,
le dice,
la puerta.
Tú cabías mejor, no sé qué. Y dice, bueno, ya no, tal. Es muy gracioso. A mí me hizo mucha gracia. ¿Eh? Me parece muy tierno, tío.
Sí, muy, muy tierno. Además que me parecía que era que estaba más natural, más cómodo también.
Sí, sí.
Me parecía... Matthew Perry lo vi como más incómodo, no sé.
Matthew Perry estaba muy incómodo, ¿verdad?
O sí,
sea, todo,
muy
yo desubicado. Creo que todos hemos coincidido, sí, sí. Y incluso diciendo cosas como muy oscuras, ¿no? De, no, es que buscaba que la gente se riera y si no se reía me jodía, no sé qué. Se nota que es el que acabó peor, ¿eh?
Pero es que Matthew Perry afirmó cuando terminó la serie que él de la temporada 3 a la 7 no se acuerda de nada.
Sí, sí, sí.
Porque se drogaba muchísimo.
Sí, sí, sí.
Dice que actuaba superpuesto y que no se acuerda de nada. Entonces entiende que a lo mejor le ha removido cosas.
Sí, yo creo que sí. Porque los otros, por ejemplo, han llevado una vida más normalita, digamos, ¿no? Y,
de hecho, bueno. Lisa Kudrow y ha seguido trabajando muchísimo.
Sí, porque sale siempre de secundaria, ahora hace de madre, de pelis de adolescentes, y nos parece
también
genial, ¿no? Y da el pego.
En muchas pelis de animación ha salido en plan doblando y tal, o sea que... Y es una tía que, de verdad, que está muy guapa, o sea, se le nota que...
Sí.
Que ha envejecido, pero me parece que la que está más guapa, probablemente... Sí.
Porque mira que... Es que me sabe mal, ¿no? Porque Courtney Cox para mí siempre ha sido... O sea, mira, Jennifer Aniston es un bellezón. Pero Courtney Cox de joven era de querer morirse. O sea, era de verla por la calle y soñar con esa mujer toda tu vida prácticamente, ¿no? Y era muy, muy guapa. Y sí, es que se nota que han pasado los años. Es que se nota mucho.
Pero no es eso. Yo creo que al final... A ver, yo respeto completamente a quien se opera y tal, ¿vale? Pero yo creo que bueno, que se puede envejecer con decencia sin operarte,
sí, sí.
Que eso, que al final es lo que
bueno,
estamos hablando.
O como David Schwimmer, sin decencia, ¿no? Porque ha envejecido mal, pero bueno, ha envejecido,
pero,
tío. Lo lleva.
David Schwimmer está haciendo muy pocas cosas, ¿no?
Sí, bueno, siempre hace secundario en series y cosas así, ¿eh? Yo recuerdo que estaba en Hermanos de Sangre o en The Pacific también.
En Hermanos
estaba,
de Sangre
¿no?
estaba, pero sí. Hermanos de Sangre es 2001.
No, y tiene otra peli que hace de secundario también que está... Me parece que se llama Shimmer Lake, creo que se llama. que estaba en Netflix antes. No me acuerdo dónde. O sea, sí, sigue en Netflix, pero Shimmer Lake se llama.
Ok. Pues.
Sale Wyatt Russell también, por cierto, bastante gracioso.
Ay, luego sí que me dio mucha ternura ver a los padres de ellos.
¡Ay! Eso sí que han envejecido, ¿eh? Hostia, me dio una pena, tío. Uf. Digo, un pie en la tumba ya, ¿eh?
Claro, pero es que coño, estaban ya así, eran ya, mayores.
Con un pie tocando al cielo ya, ¿eh?
Hace no mucho, él, el padre... O sea, es que no acuerdo el nombre ahora, que mira que me sería el nombre yo de este señor.
Sí, no me acuerdo yo. El hombre judío este que tiene cara judío y siempre hace de papá judío, ¿no? Pero sí, el padre de Ross y Mónica.
Creo que salió en el método Kominsky, puede ser.
Hasta donde yo lo he visto, no. Pero puede ser.
¿En la primera temporada?
Ah, podría ser en la primera temporada. Pero claro, ya hace años de la primera temporada, ¿eh?
Ya, pero...
que no estaba tan viejo, seguro, tío. ¿Eh?
Que, sí, sí.
¿Sí? Estaba, ah, pues
mira. Mayor.
Pues me pareció más viejo en Friends, no sé por qué.
¿Cómo? Ah, Elliot Goulding, pues no, no. Se llama no Elliot, sé. Creo. Elliot Gould, se llama. Te voy a decir dónde salió, hace no mucho. Y ya pasamos, que lo tengo ahí atravesado.
No, no, sale en el método Kominsky, sí que sale, sí.
¿Ha visto?
Pero, pues, no está tan, pero no está tan viejo, ¿eh?
Guau, pues para mí me dio muchísima impresión, ¿eh?
Pues ponte otra vez el de Friends y está, uff, mucho más delgado, tío. Pero bueno, que sí, que ha envejecido, tío, y muy heavy. Pero bueno, al final creo que se creó algo bonito, ¿no? A mí me sobró, por ejemplo, la pasarela de moda, me pareció una puta mierda. No me hizo gracia. Las preguntas de que les decía Ross al resto, no llevé el concurso, no sabía quién ganaba,
sí.
No se terminaron, era como que se quedó ahí en medio, ¿no? Lo mejor fue la parte documental, ¿no? Digamos, verles a ellos detrás de las cámaras, cómo sí. Había el público en directo y tal, ¿no?
Sí, Gordo Escarlata dice que fue entretenido y emocionante para los fans, pero que flipa con lo que han cobrado por lo que es simplemente un documental, que esperaba algo más de sitcom. Yo eso lo hablé con Marta, con mi pareja. Le dije, ¿han tenido que cobrar? Una locura. Una locura.
Una locura.
Una locura. Sí, seguro, ¿eh?
Sí, sí. Toda la pasta de HBO Max para ese mes. Porque claro, sí. Tampoco han estrenado nada. O sea, han estrenado mero Beastown y esto, ya está. Y eso es todo lo que hay. Bueno.
Pero bueno, ya está. O sea, está bien, ¿eh? Mucho, eso sí, 4 millones por cabeza.
Pues
vaya, imagínate. Locura. Vaya locura.
A ver, o sea, ¿son gente que no necesita dinero? Sí. Porque siguen cobrando hoy en día de los royalties de la serie. Pero también te digo, pues, bienvenido, ¿no? O sea, al final, supongo que Matthew Perry sí que ha ido por la pasta.
Claro, Matthew Perry sí. En plan, sabía que al final, en la última temporada, ya cobraban 1 millón por capítulo.
Sí, sí, bueno, como...
Pero guau.
Como siempre en todas las sitcoms, que se va creciendo y me parece bien, ¿no? Y al final es lo que acaba con todas las sitcoms. Pero esto no ha sido ni una temporada, ni un episodio. O sea, esto ha sido por un documental de mierda, os venís aquí, os reunís y 4 kilos, ¿no? Y bueno, pues mira, yo qué sé. Al final, a ver, ya se espera que cobren un pastón por esto, ¿no? Y de hecho, si no les hubieran pagado tanto, no va ni Dios.
No lo hacen. Sí.
No lo hacen. Yo creo que aquí han ido todos por la pasta, especialmente Matthew Perry, que seguramente sea el típico que mira la aplicación de su banco a ver cuándo tiene. El resto no lo creo. Pero Matthew Perry tiene pinta, ¿no?
Es que Matthew Perry está súper desaparecido, ¿no?
Sí.
De todo este, del show business.
Es el único que no has visto más tarde, ¿no? Porque incluso Matt LeBlanc hacía alguna serie hace poco, hacía una que
sí,
hacía
de él. Sí, Matt LeBlanc, más en Estados Unidos.
Sí.
Sobre todo aquí a España ha llegado poco, pero es un tío que ha seguido trabajando y ha hecho cosas. Pero
y David Schwimmer ha hecho mucho teatro también, que mucho le gusta teatro, mucho. Sí. Entonces, bueno, ha hecho cosas, pero de Perry nada. Y las chicas, eso, Courtney Cox ha hecho cosas también.
Sí,
tiene una vida muy normalita, pero hace cosas.
Sí.
Y bueno, Jennifer Aniston, bueno, sigue estando. O sea, Jennifer Aniston, su carrera ha ido en crechendo.
Claro,
o sea, de Friends a comedias normales, se quedó ahí estancada. Hasta hace como 3 o 4 años que ha empezado a hacer así, ¿no? Y bueno.
Sí. Bueno, cuando ya ha dicho, sale Adam Sandler, yo no voy. Ha sido el cambio. Yo creo que eso es lo que cambia su carrera.
Total. Dice Iván que Jennifer Aniston y los otros 5, para mí, está muy por encima del resto. Supongo que es a nivel de sitcoms, ¿no? Bueno, Sí, a ver, es la base, ¿no? La Friends, la mítica, ¿no? Nunca se va a superar, supongo, el fenómeno.
Pues sí.
Y bueno, el tema de la fuente, ¿no? Fue bonito, ¿eh? Pero, o sea, para mí fue bonito el episodio, de verdad, ¿eh? Yo, no, yo le pedía menos y me sorprendió. Pero me sobró a mí Cara Delevingne y Justin Bieber con trajes de la serie. Bueno, pues vale, ¿no?
Sí. Yo personalmente creo que no les apetecía a todos, no, ni del todo, y se notó, pues esas cosas se notan.
Y de repente dicen ahí en el episodio, bueno, ¿para cuándo una cena, no? Y dices, bueno, tan amigos no sois todos, que, ¿sabes? Que ahora tenéis que organizar cenas aquí en un programa. Hostia, ¿no?
Hizo un comentario Matthew Perry, ahí dice, no, hombre, sí estamos en contacto, no sé qué, sabemos que sí. Cuando llamemos el otro te va a coger el teléfono, y dice Matthew Perry, no me coge el teléfono ninguno. O sea, pero lo dijo súper serio, que estaría cachondeo, ¿no? Pero súper serio. No me
bueno, Matthew Perry, o sea, lo dice con su tipo de humor, que es este de un poco sarcasmo y tal, pero que sabes que seguramente eso sea verdad.
Sí, sí. O sea, es que se lo veo.
Mola porque es el humor de Matthew Perry, pero yo creo que es verdad, ¿no? Y le hizo gracia a mí también.
Pero las caras fueron en plan...
Sí, sí, o sea, no cantó por la cara de Matthew Perry, cantó por la cara de los demás. Sí.
Como
Joey
que
hacía las caras, o sea, iba como diciendo, wow, tal, no sé qué. Me hacía, o sea, Joey en el exterior, graciosísimo, ¿eh?
Sí.
Ahí
sí,
en esa silla, que estaba todo gordo en esa silla, me hacía mucha gracia, ¿eh?
Sí. Bueno, ya está, o sea, bien.
Bien, sí, sí, la verdad es que mejor de lo que esperaba que fuera. Aunque, bueno, es que claro, como pasó diciendo, bueno, haremos un episodio, pero después haremos un documental, después no sé qué. Y fue como un poco de todo, estuvo bien, ¿no? Porque no fue 100% documental y fue un poco episódico, así que súper guay. Gracias, Noelia. Me ha traído un agua.
Te has escuchado con el delay del directo, te has escuchado ahora antes cuando has dicho, que tengo la boca seca. Bueno, pues nada, muy bien, vamos a pasar a los estrenos, ¿no?
Bueno, Método Kominsky, que solo os diré que si os han gustado la primera y la segunda temporada, miraos la tercera que ya termina la serie y está muy bien, aunque yo creo que han hecho una apuesta un poco heavy y no quiero decir nada, pero nada más empieza la temporada y dices, joder, ¿en serio? Y bueno, y ya está. Y la temporada de momento me está gustando mucho, es que Michael Douglas a mí me encanta. Y está guay. Sí que es verdad que son problemas de abuelillos, pero está divertida, ¿eh? A mí me caen bien.
Al final, Método Kominsky siendo Método Kominsky.
Sí, sí, sí.
Que está muy bien. A mí me gusta mucho, la verdad.
Sí, sí. Muy tierna. Súper simpática, súper tierna y súper... Sí. Sobre bien todo actuada. Ligera, ¿no?
Ligerita y bien actuada, ¿eh? Que ellos dos lo hacen muy bien.
Sí, sí, ¿no? Y además como va de eso precisamente en Los Ángeles, sí. Tal, es muy guay. Pues nada, volvemos en un minutito para la gente del podcast. Bebo un poquito de agua y preparamos estrenos de la semana que viene. Y ahora volvemos.
Hola a todos, mi nombre es Cristian Márquez.
Yo soy Jesús Baclini.
Y están escuchando Pim Pum Pan, un podcast sobre cine.
Agradecemos a Segundo Desayuno por el apoyo y permitirnos este espacio.
Estrenamos un episodio nuevo cada viernes en el que hablamos de dos películas principales con puntos temáticos similares.
Una reciente y otra no tanto. Y entre ambos segmentos hablamos de lo que hemos visto en la semana, donde no solo recomendamos películas, sino cualquier otro tipo de contenido.
Recuerden seguirnos en nuestras redes, en Twitter como Pim Pum Pan P,
en Instagram como Pim Pum Pan.podcast para más contenido y estar al día con las novedades del podcast.
Y ya estamos de vuelta para hablar de los futuros estrenos. Vamos a ir rapidito porque hay poca cosa, yo creo que esta semana, pero bueno, mejor porque así podéis ir viendo los estrenos de esta semana, porque claro, es que ha habido unos estrenos de esta semana que claro, no te da tiempo a ir tres veces al cine, ¿no? La semana que viene se estrena Expediente Warren, que yo voy a ver la mañana, mañana justamente.
Y yo es que lo siento, Dani, pero me das bastante asco, ¿eh? Porque no paras de ir a pases.
Pero Rafa, vente a Barcelona y lo
veamos ya,
juntos.
Tío.
Además, si nos iríamos juntos.
¡Joder! Quiero llorar.
Pero sí, tío. Es que claro, estoy aprovechando ahora que puedo y voy a todos los que puedo. Y este, por ejemplo, bueno, Día de Furia no podía. La de Taylor Sheridan tampoco, porque no se hacía en Barcelona. Y esta se hizo en Barcelona y dije, venga, va, me apunto porque es la típica, que tengo que ir solo a verla porque es de terror. Y digo, pues mira, ya me ahorro pasta y encima la veo bien porque encima es el fenómeno, o sea que es súper guay. y voy justo para cuando salga el podcast, estaré allí. Y muy, bueno, tengo ganas, la verdad.
Muy bien, tío.
Aunque la dirige el Michael Chávez, que es el de La Llorona.
Ah.
Y, o sea, esto ya no es un producto de James Wan. Esto ya es otro del universo Conjuring y ya me da más miedo, ¿eh? Porque las dos primeras a mí me parecen obras maestras y el resto me parecen pelis random para olvidarte. Menos La Monja, que es muy divertida, pero joder, no sé, me da miedo. Pero ya os diré la semana que viene, porque ya la habré visto y se habrá estrenado, pues podremos hablar de ella también.
Realmente hay muchas cosas en el cine, ¿eh? Porque se estrena el Expediente Warren, es el 4 de junio, ¿vale? El estreno oficial. Luego, el 3 de junio se reestrena Reservoir Dogs.
Sí.
Lo llevamos diciendo un par de semanas, que merece... Bueno, no vamos a descubrir nada a nadie, ¿no? Merece mucho la pena.
Bueno, si no la habéis visto, ya la podéis ver. Y si no la habéis visto en cine, vedla ya, porque es una obra maestra.
Y no solo eso, sino que es que encima reestrenan el ciclo este de David Lynch y reestrenan Mulholland Drive también, que muchísimas ganas. Y el 16 de junio, aunque ya nos vamos bastante más tarde, Un Lugar Tranquilo 2. Y es que, tío...
Buah. Hype absoluto, ¿eh? Hype es absoluto.
Es para quedarte a vivir en el cine. Tenemos un junio que es para quedarte a vivir en el cine.
No, no, te lo juro que este junio es... claro, lo malo de la pandemia ha sido muchísimas cosas. Lo bueno es que ha hecho... Y claro, si tienes dinero y tiempo, ahora es el momento de vivir en el cine.
Y con los reestrenos... O sea, mira, a mí... Yo son pelis muchas las que he visto ya... Pero es que me la ponen en el cine y yo me entran ganas de verla, como El Señor de los Anillos, que me he cargado las tres en el cine. Pues
sí,
igual.
Sí, sí.
Mulholland Drive, voy a verla. Reservoir Dogs, voy a verla. Es que...
A mí Mulholland Drive no me flipa, pero Reservoir Dogs no te niego que a lo mejor me vaya. Depende de lo ocupado que esté, porque ya la he visto. Porque en el cine no la he visto. La verdad es que es de las pocas de Tarantino. Creo que me quedan Jackie Brown, Reservoir Dogs y... Yo diría que ya está, el resto las he visto todas en cine, porque el resto ya se han se han repuesto, yo las he visto todas y, joder,
a mí que
me apetece Jackie Brown... mucho. A mí no me flipa, claro, es la que no. Bueno, yo es la que si reestrenan no creo que vaya, ¿eh? O sea, la tengo en Blu-ray aquí detrás mío, o sea, tampoco...
Yo también la tengo en Blu-ray, es bastante bien.
Sí, de hecho yo tengo el guión en el libro, que lo tengo por aquí.
Eso mola, ¿eh?
Ahí está, que es un librito pequeño que es el guión de la peli. Y está guay. Para tenerlo está muy bien.
Sacan pocas cosas de esas ya, tío. Son cosas que lo hacían antes y ahora te ves pocos libros
de guiones. Sí, esto es de una librería de mi pueblo que cerraba. Y me encontré esto, 1 euro creo que me costó.
Flipas.
Y dije, aunque no me lo lea en mi vida, es chulísimo.
Obviamente, ¿sabes? Es guapísimo, sí.
Y de hecho aún no me lo he leído, o sea, de hecho el día que me la puse, porque me puse la peli muy tarde y además es en catalán, que es lo malo de este guión, ¿no?
Mm.
Pero bueno, lo chulo es poder leerte un guión bien, ¿no? Sin tener que descargártelo y tal.
Y además Jackie Brown, tío, que en estructura, coño, ¿sabes? Sí. Que es que esa peli es estructura y es al final el guión mola leértela y verla.
No, ya te digo, muy guay. Se estrena también My Salinger Year, que en español se llama Sueños de una escritora en Nueva York.
Sí.
Está protagonizada por Sigourney Weaver y Margaret Qualley, que yo con los nombres compro. No me llama mucho la peli, pero yo por Margaret Qualley la veo, ¿sabes? O sea...
Ya, pero cero, ¿eh?
Cero, cero. Y después se estrena, que es la única que he visto, que es Shorta, El peso de la ley, un thriller danés cojonudo, que es una mezcla entre Antidisturbios y la peli francesa Los Miserables, que estaba para los Oscars, que, bueno, básicamente es dos polis que se meten en un barrio chungo de estos guetos y que se quedan como encerrados allí y les busca todo el mundo para matarles, ¿no? Y, evidentemente, los dos polis pues chocan en ideas. Un poli está muy en contra de los inmigrantes y el otro es como, bueno, tío, ¿no? Este te está mal, no sé qué y tal, ¿no? Y bueno, choque de personalidades, giro sobre giro, muy guay, muy guay.
Guay, tío.
Por cierto, he visto que te has puesto el Invencible ahí detrás.
Sí, lo...
Me acabo de dar cuenta, ¿eh?
La mano, chulo. Tío. ¿Cómo? Vale, ahí. Nada, cortesía de los Guardianes de Gotham. Me tocó
podcast,
el
amigo.
Sorteito. Y nada, lo tengo ahí. Que lo tengo en el plastiquito, ni siquiera lo he abierto.
Ole.
todavía.
Ole. Shorta, El peso de la ley, yo os la vendo, está súper guay. Yo creo que es la peli que hay que ir a ver la semana que viene en cines o Expediente Warren. Pero Shorta ya os aseguro que es buena. Ahora, no os pongáis os prohíbo poneros el tráiler. Te cuenta, te juro que te cuenta la peli y es más, sale el último fotograma de la peli en el tráiler, ¿eh?
Ni que fuese Netflix, ¿no?
O sea, te lo juro, no sé quién lo ha hecho, porque entiendo que es el mismo tráiler que en Dinamarca o el de Estados Unidos, pero aquí en España la distribuye Caramel Films, y si lo ha hecho Caramel Films, una hostia desde aquí. A ver, una cosa es hacer un tráiler, la otra es poner el último puto fotograma, y te juro que es el último fotograma de la peli, ¿eh? Me parece grave, la verdad. Me parece feo.
Bueno, tío, pues cerramos, ¿no?
No hay nada, ¿no? De futuros...
¿Plataformas?
No hay nada, ¿no?
En plataformas no hay nada. Lo han quemado todo, se ve que saben que la gente vaya al cine.
Ah, no, bueno, hay Betty, pero ya hablé de ella, porque ya la vi la semana pasada. La segunda temporada de Betty, que es esta... esta serie de que es super indie, que es una especie de docuficción de Crystal Moselle, que es una directora de cine indie, y es de unas chicas skaters en Nueva York.
¿Sabes qué se estrena? El 11 se estrena la segunda parte de Lupin.
Sí, pero bueno, el 11 aún, ya. La semana que viene aún no de eso, ¿no? Vale.
Sí.
Y el 11 también se estrena, es verdad, el 11 también se estrena Betty, o sea que sí, es la misma fecha. Vale, bueno, pues la veremos porque la hemos visto, ¿no?
Sí.
Y la comentaremos.
Hablaremos de ella. Ligerita también. Pues.
Además nos gustó la primera temporada.
Sí.
Esperemos que sepan terminar esta locura y que quede bien, ¿no?
Total.
Pues ya está. Hasta aquí hemos
llegado. Horita de programa, tío. Si es que le tenemos cogido el puntito que...
Sí. Y mira que hoy había caña.
Picadito.
Ahí, picadito. Como dice mi compitoni en la radio, picadito. Y nada, la gente de Barcelona, os puedo anunciar ya que el día 10 estaremos con Seriadictos haciendo un directo en Plaza Cataluña, en la Movistar de Plaza Cataluña, bueno, de Portal del Ángel, hablando de la serie de Movistar, bueno, haciendo la premiere de la serie de Movistar, ahora no me acuerdo cómo se llama.
Tío, qué mal.
Es que no me la he visto. Me la han enviado hoy. O sea, tampoco. Paraíso.
Ah, claro, la de Stranger Things.
Stranger Things, exacto.
Oye, pues.
La semana que viene os cuento qué tal. Y el jueves, si alguien quiere ir a saludarnos, pues allí estaré yo.
Stranger Things mal, dice Carlos.
Ahí, esta misma.
No lo sé. Que la tienes que vender, Dani.
Tengo los tres primeros episodios y aún no los he visto. O sea, cuando.
¿Y la gente que te paga?
El lunes que viene aquí en el Extra os cuento qué tal antes de la y os digo qué tal, ¿vale?
¿Qué es la gente que te paga? ¿Qué tienes que decir que está bien?
Bueno, sí, pero a veces hay que hacer... Yo soy muy objetivo, ya no sabe la peña que yo a mí... Hasta que no me llegue un buen cheque, ¿no? De momento no me ha llegado un buen cheque y de momento no lo he visto. O sea, es que tampoco puedo decir nada porque no lo he visto. Pero cuando lo haya visto, de verdad que yo aquí en el Extra soy absolutamente 100% sincero, el lunes que viene os cuento si está bien, porque ya la habré visto. Y dice Iván que el 9 se estrena Loki, es verdad, el 9 se estrena Loki.
Grande, Iván, grande Iván.
En unos días, hay ganas. Y nada, chicos, pues muchas gracias por la gente que ha estado en el chat, que ha estado un poco animado. Sí. Muchas gracias a los oyentes. Y...
Sí, mucha gente en directo hoy ya está bastante...
Sí.
Llevamos un par de semanitas...
Llevamos
un par de semanitas más bajito. También es que hemos estado haciendo a las 5, los lunes, creo que el lunes pasado, se le cambiamos el horario a la gente y es verdad que los mareamos un poco.
Sí, no, es culpa nuestra, ¿eh?
Pero es que son días complicados, nos tenéis que entender.
Yo ayer no podía justo por culpa de Paraíso Movistar, o sea, que culparlos a ellos, ¿eh? Que tenía que irnos a hacer la foto de, tal, aquí estamos, ¿no? Y entonces, pues claro, pues no estaba. Pero bueno, ahí estaremos. Si alguien quiere pasar de paso a saludar de Barcelona, pues... no creo que pueda caber todo el mundo por tema COVID, pero creo que fuera se podrá ver. Como es una hora de programa, no creo que haya problema. No sé. Por si acaso. Y nada, os pongo un tema de Cruella, que ya los tengo, ya me los he buscado. Y terminamos el programa. Nos vemos la semana que viene. Y hasta luego.
Adiós. You guess my name.
Yeah.